Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y no saben qué padre la entrevista que vamos a tener ahorita. En serio, grábenla. Bueno, no tienen que grabarla porque ya está el podcast, la pueden escuchar en el podcast, en su teléfono, en su computadora, donde quieran. Pero bueno, ya vamos a salir a vacaciones y se nos ocurrió aquí en Jordi en Exa que hay pues muchas cosas y muchos riesgos que pueden suceder en las vacaciones y luego no estamos preparados. Entonces dijimos que tus vacaciones sean unas vacaciones agradables y que no vaya a pasar nada y que sepas cómo reaccionar si en algún momento hay algún accidente o alguna situación complicada. Por lo tanto, quisimos invitar a una persona experta en urgencias médicas, en gestión integral de riesgos, guardavidas, muchísimos detalles para que podamos todos saber. Así es que, por favor, les pido que pongan mucha atención porque literal, los siguientes 30 minutos de programa les pueden salvar la vida. Así, a ustedes o a alguno de los suyos. Así es que es Josu, discúlpame. Miguel Josu Berber y Vargas, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario, Miguel Josu, qué padre que estás aquí. No sabes cómo te lo agradezco. Ya ahorita me estaba dando tips y todo. Y mucha gente va a salir de vacaciones, muchos vamos a salir de vacaciones. Y lo que queremos es que, pues, en boca de una experta como tú, por lo menos las cosas sencillas que más pasan, sepamos qué hacer. ¿Te parece bien?
Sí, claro.
Ese era nuestro objetivo del programa de hoy. Entonces, bueno, de esta entrevista, porque hemos tenido diferentes temas. Pero, a ver, mi querida Josu, lo primero que te preguntaría es, a mí lo que más me agobia, y yo creo que a muchos papás y mamás y tíos, es cuando a alguien se le atora algo, que está comiendo algo. Mucha gente va a la playa y está comiendo pescado y de repente se le atora una espina del pescado. O de repente a mí me pasó una vez que unas vacaciones en Acapulco, de la nada no podía respirar y se me atoró una papa. O sea, una papa frita en la garganta y no podía respirar. Esas son de las cosas que más pasan. Y los que somos papás, nos preocupan los hijos. Pero ya me pasó que una vez era yo el que no podía respirar. Claro. Y no sabía qué hacer. ¿Podríamos empezar con los niños, Josu?
Sí, claro que sí. Lo primero que tenemos que saber respecto a este tema es que cuando una persona se está atragantando y empieza a toser o empieza a hablar, ¿no?, y te pide ayuda, si esta persona puede hablar o puede toser, quiere decir que tiene una obstrucción parcial de las vías aéreas. Esto quiere decir que no necesita que lo intervengas.
Ok. O sea, si puede hablar
o toser. Exacto.
Yo alguna vez escuché que lo primero que tienes que hacer es preguntarle, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Que dicen, es una estupidez preguntar qué te pasa, pero que lo estás haciendo para ver si puede hablar.
Exactamente.
¿Es real esto?
Así es, lo puedes preguntar o simplemente con ver que está tosiendo. Bueno, solamente acércate por si la situación empeora, pero de primera instancia, si tose o puede hablar o te pide ayuda, es que él puede hacerlo. Tú no tienes que ni pegarle en la espalda, ni en el pecho, o soplarle, o enderezarlo.
O sea, podríamos decir, si habla o tose, podríamos decir que no se va a morir.
Así
digo,
es.
Digo, voy a ser muy crudo, pero tenemos poco tiempo y necesito que saber las cosas que nos importan a los papás.
Exactamente.
O sea, hay forma de que se va a salvar. Ahora, ¿qué es hablar? Si tú me preguntas, si yo te digo, Josu, se me atoró algo. ¿Estoy hablando?
Exactamente.
Ok, o sea, es mientras entre aire, eso significa que estoy hablando, aunque hable todo bajo, las cosas tranquilo, no va a pasar nada.
Exactamente.
Ok.
Así es. Ya si la situación empeora o desde un inicio la persona o el niño, en este caso que estamos hablando, no puede hablar, ¿no? Y ya sabes, siempre así como de, ¿no? Entonces, un signo universal es que las personas se llevan normalmente las manos al cuello, ¿no? Mm-hmm. Como si quisieran como ahorcar, bueno, como sacárselo.
Sí, es como
no
me
sé,
está pasando,
¿no?,
algo aquí, ¿no?
Ajá.
Okay.
Entonces, si pasa esto y no puede producir ningún sonido o no puede toser, entonces estamos hablando de una obstrucción total de las vías aéreas. Okay. Y entonces sí, esta persona necesita ayuda inmediata.
Okay.
¿De acuerdo? La ayuda que nosotros podemos hacer, bueno, es la maniobra de Heimlich. Pues colocas tus manos en la boca del estómago, te colocas por detrás de la persona, colocas tus manos como abrazándolo desde atrás y pones las manos, las colocas en la boca del estómago.
La boca del estómago es la parte de arriba del estómago.
Exactamente.
Si estuvamos pensando en una mujer, como estoy viendo yo ahorita, Josu, es abajo de las boobies.
Así es.
Exactamente,
así es.
Abajo de las boobies.
Donde
para
se
que
juntan,
ustedes
abajo.
Exactamente, ¿no? Abajo de las boobies para que, y ubiquen dónde estarían más o menos las boobies de un hombre y ahí abajo es la boca del estómago.
Okay. Así es, así es. Entonces, de la boca del estómago, ahí lo que tienes que hacer es jalar como si como si fuera una palanquita, uh-huh, para que pueda esta persona sacar el objeto que lo está obstruyendo.
Yo tuve también la oportunidad de tomar un curso de primeros auxilios y sí, por eso nos era tan importante platicar de esto. Y me decían que cuando estás tomándolo por atrás, digamos que lo estás abrazando, uh-huh, es como si fueras a sacar... no sé, haz de cuenta como si fuera a sacar Nutella de un frasco, así como o sea, como dices tú, como empujándole hacia adentro, ¿no? Empujándole hacia el estómago.
Exactamente,
¿no? ¿Y muy fuerte?
Tienes que hacerlo con la suficiente fuerza como para sacarlo. Obviamente, si es un niño, también tienes que medir la fuerza, porque si no, pues puedes lesionarlo.
Okay.
Entonces, depende del tamaño de la persona, es el esfuerzo que tienes que hacer. Si es una persona alta o gordita, pues entonces el esfuerzo, el impulso debe ser un poco más fuerte.
Ok. Lo haces hasta que saque lo que tiene en la garganta.
Así es. Lo peor que puede pasar, o cuando se empeora la situación y no lo saca, es que la persona cae en inconsciencia.
Okay.
Entonces, una vez que cae en inconsciencia, pues empezamos a aplicar lo que es RCP.
Okay. El RCP sí creo que lo tenemos que explicar con más calma, porque es muy complicado, ¿no?
Así es, pero ya es como inmediato, ya no vas a revisar si está respirando o si tiene pulso. Ya las nuevas actualizaciones nos dicen que una vez que cae en paro, después de una obstrucción de vías aéreas totales, inmediatamente inicias con RCP.
El RCP, bueno, la gente que no sabe qué es cuando le tapas la nariz, le echas aire a la boca, a los pulmones, para que llegue a los pulmones, y posteriormente le aprietas el pecho, que son 30 veces, ¿no?
Así es.
30 veces el pecho, 1, 2, 3, 4.
Exacto.
Que además, bueno, a mí me enseñaron con una canción que era la de Staying Alive de los Bee Gees, pero decía, porque es el tiempo exacto, decían, Staying Alive, así, 1, 2, 3, porque tampoco es así rapidísimo, es como, y me dijeron la canción y lo ensayamos con todos mis hijos, con todos mis hijos menos el de atrás, con la canción, y era Staying Alive, que es un segundo exacto, es 1, 2, 3, 4, 5, 30 veces, luego aprietas nariz y la boca, 1, 2, ¿sí?
Exacto, sí, de hecho, como en las últimas actualizaciones de la Sociedad Americana del Corazón, pusieron más compresiones de las que había anteriormente por minuto, entonces actualmente lo que se tiene que hacer, ya cambiaron la canción, por así decirlo, del ritmo, y pusieron la de Baby Shark, y esa ahora es como el ritmo adecuado para las compresiones.
Baby Shark, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo lo haces?
Sí, Baby Shark, tú.
El Baby Shark
es un poco más rápido.
Ah, más rápido.
Es un poco más rápido.
Baby Shark, tú.
Así es.
El ritmo, Baby, 1, 2, 3, ok, perfecto.
Así es.
Bueno, practicar el RCP es algo más complicado, que inclusive en los cursos lo hacen en varias horas. Pero a ver, vámonos ahora. Entonces ya vimos el ahogado. Me quedé con una pregunta.
Diga.
La primera persona que sí puede hablar, me estoy ahogando, y que no tienes que hacer nada, ¿qué va a pasar? ¿Solito se le va a salir?
Exacto, esa persona tiene que seguir tosiendo, tienes que animarlo a que siga tosiendo.
Ah, es tose.
Exacto, para que ella solita pueda mover el objeto, ya sea para adelante o para atrás, ¿no?
Okay.
Pero que pueda desobstruirse la vía aérea.
Ok, resumen. Si una persona, un niño o un adulto, se le atora algo en la garganta en estas vacaciones o en cualquier momento de la vida, y puede hablar, me estoy ahogando, así, con ese nivel, o puede toser, le dices, tose. Y si tose, no tienes que hacerle nada ni agarrarle nada. Decirle, tose, sigue tosiendo para que lo saque.
Así es.
Y si no es así, ya la maniobra de Heimlich.
Así es.
De Heimlich, que es agarrar los puños y en la boca del estómago, abrazarlo por atrás y hacerle así como cucharita hacia arriba con fuerza.
Exacto.
Manejando la fuerza, que si es un niño tengas cuidado que no lo vayas a lastimar. Si es una persona con sobrepeso, tendrá que hacer mucha fuerza.
Exactamente.
Okay. Vámonos a las quemaduras. En estas vacaciones seguro hay de repente gente que se queda dormida, que le salen ámpulas, que se empieza a quemar bajo el sol. Mucha gente va a la playa. ¿Qué hay que hacer realmente?
Ok, lo primero, evitar rotundamente los remedios caseros, ¿no? Porque no falta el que, pues ponte aceite o mostaza y pues en lugar de ayudarle, pues hacen ahí una ensalada encima, ¿no? Entonces, tienen que evitar los remedios caseros. Lo primero que tienen que hacer es, pues si tienen a la mano alguna crema para hidratar, como la crema de pepino, que es muy buena para las quemaduras.
El aloe, que todos buscamos, aloe.
Podría ser, pero no se recomienda tanto como la crema de pepino, por ejemplo. Hidratar mucho puede ser con fomentos de misma agua, pero a temperatura ambiente, ¿no? Ni calor ni frío, pero a temperatura ambiente un fomento de agua es lo que puede hidratar la piel para que pueda contrarrestar la quemadura. La quemadura es una deshidratación de la piel, entonces si nosotros le ponemos agua, la estamos hidratando y con eso contrarrestamos.
A ver, y si tú decías ahorita como unos fomentos de agua, hay veces que no soportas ni que te pongan ni que se acerque el dedo, o sea que dices, te voy a poner una telita con agua en... ¡Ah! ¿Qué haces en ese caso?
Ok, en estos casos, ya cuando son más graves, cuando tienen ámpulas, como mencionabas, importante no romperlas, porque si las rompes puedes empeorarlo o puede caer en sepsis la persona. Entonces, lo que tienes que hacer es ir al médico. Okay. Ir al médico, porque ya cuando es una situación más grave, él puede recomendarte ya un medicamento, algún ungüento, alguna cosa más especializada.
Oye, yo sí me ha pasado que con mis hijos de repente vamos a la farmacia del lugar y buscamos algo con aloe vera y se los echamos. No me quedó claro, ¿sí funciona o
sí,
no funciona?
Sí, sí funciona, sí, sí funciona.
Sí funciona.
Sí.
Pero entonces lo primero es agua con fomentos.
Exacto, un pañuelito, ¿no? Que no tenga como muchos hilitos sueltos, porque si es una quemadura que a lo mejor tuviera un poquito abierto las ámpulas.
Se van a
que
pegar.
Fuera. Exactamente, entonces un pañuelo normal con agua a temperatura ambiente y lo colocas sobre la zona que se
y quemó. Y de ahí ya no bañas a la persona o ya no te bañas tú, porque luego yo me acuerdo que cuando me llegó a pasar hasta te metes a la regadera y es horrible. O sea.
Solo que fuera con agua a temperatura ambiente.
Ok, y si la aguantas.
Exactamente.
¿Y ya no más sol?
No más sol,
no salir ni de broma al sol, porque es impactante que cuando te llegas a quemar así, aún con la camisa, si te la lograste poner, sales caminando así para ir a desayunar y sientes el sol y te duele horrible.
Sí, incluso pues a mi mamá le pasó en una ocasión que se llenó de ámpulas toda la espalda y ella no se había dado cuenta y justo fue cuando se metió a la regadera, que al caerle el agua pues no la toleró ni tantito y ya pues al revisarle mi papá se dio cuenta de esta situación.
¿Algo que le puedas dar de tomar para que mejore el dolor o para que se sienta menos mal?
No, ya con medicamentos lo ideal es que una persona que se dedica a primeros auxilios, paramédico, enfermeros, ellos no estamos capacitados para medicar. Las únicas personas capacitadas para medicar son los médicos, ¿no?
Okay.
Tenemos la malísima costumbre de automedicarnos en México, pero no es bueno.
Ok, perfecto. Vamos a seguir platicando, platicando con Josú. Quiero platicarte qué pasa si te pica un animal ponzoñoso, alacranes, tal. ¿Qué pasa si para los adultos, congestiones alcohólicas? Hay mucha gente que va con sus amigos, tal, y de repente alguien tiene una congestión alcohólica. Vamos a platicar de más cosas. ¿Te parece bien?
Está muy bien.
Jordi en Exa.
Sigo con Josú platicando de los primeros auxilios. A ver, Josú, me está preguntando mucha gente por WhatsApp. Lo que pasa es que el WhatsApp está medio mal, pero dicen, a ver, Josú, ¿es malo tomar algún líquido cuando aún se puede hablar, cuando estás, se te atoró algo en la garganta? En ese momento que tú decías, tose.
Okay.
¿Es bueno tomar agua o no?
Puede ayudar, pero también podría perjudicar un poco. Entonces es complicado. Okay. Por eso
mejor
lo mejor es toser.
Ajá. Ok, perfecto. Me voy a otra cosa que Dios quiera que no le pase a nadie, pero que queremos prevenir. Un ahogado en una alberca.
Ok.
Un niño se te cayó, un niño no sabía nadar, un niño le cayó otro encima del otro del tobogán, le pegó y está inconsciente, volteas y lo ves. ¿Qué hay que hacer?
Ok, bueno, lo primero, siempre que llegues a un lugar de este tipo, ya sea playa o sea un balneario, es importante que identifiques en dónde están los servicios de emergencias, el servicio médico, o las salidas de emergencia,
claro.
Incluso poner un punto de reunión para tu familia en caso de que se extravíe alguno, ¿no? Cuando una persona se ahoga, primero, cuando está consciente y tú lo ves que está ahí, pues, manoteando y ves que no está controlando en el agua, es importante que si no sabes lo mínimo de rescate acuático, mejor pidas ayuda. Porque si no, en vez de ser uno, van a ser dos los que van a tener que ser rescatados. Una persona que está en esa crisis de estrés porque se está ahogando y llega una persona a quererlo rescatar, pues lo primero que hace es trepársele encima porque lo quiere salir del agua para respirar. Entonces,
y hundes al otro.
Exactamente. Entonces, si no sabes, si no tienes una técnica para poder jalar a esta persona hacia la orilla, pues mejor pide ayuda. Entonces, ya una vez que la persona está inconsciente...
Voy a hacer un paréntesis.
Sí.
Yo lo he visto en muchas albercas de la mayoría de los hoteles, que generalmente hay un salvavidas, o sea, una dona salvavidas.
Exacto.
Pegada en una de las paredes, pero luego nunca las pelamos. Me encantó lo que dijiste. Llega a donde vayas a ir de vacaciones y ve si hay una de estas donas, porque esas donas están atadas a una soga.
Así es.
Entonces tú la puedes aventar y de ahí ya la persona que se está ahogando se agarra y lo puedes jalar y ya no te hunde. Esa sería una buena opción, ¿no?
Exacto. Sí, okay. Si identificas que hay en estos lugares estos instrumentos, los de las donas o a veces son unos largos, estos que flotan incluso, entonces le ayudan a la persona a que pues que cuando se agarren de eso, pues ya pueden salir y
podrías
respirar.
Inclusive, si no hay nadie o no está amarrada, agarrar una de esas donas que flotan, nadar hacia él y aventársela para que se agarre de ella.
Exacto, te acercas a un diámetro que no te pueda alcanzar y solamente se la estiras.
Porque sí es cierto, a mí me pasó hace poco que mi hijo y yo, esto está tremendo, pero nos estábamos hundiendo en Acapulco hace poquito Y es horrible porque ¿quién ayuda al otro? O sea, empieza el nervio de uno y empieza a hundir al otro. Es fuertísimo. Y si tú no sabes cómo te sostienes también, es complicado. Exacto.
Y es un reflejo. O sea, finalmente, pero una persona estresada, pues puede hundirte aún aunque tú fueras más alto o lo claro. que sea. Sí puede hacerlo porque está en una crisis en ese momento. Entonces, bueno, ya una vez que sacaron a la persona de la alberca y si esta persona está inconsciente, bueno, pues también se aplica RCP, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, que pues hablábamos de las compresiones, las insuflaciones, y ese es ahora sí que lo que prosigue ya con la persona.
Hay que sacarlo inmediatamente. Hay que sacarlo inmediatamente. Sí. Hacer el RCP, entonces yo creo que sí vamos a dar una explicación básica de lo que es RCP.
Ok.
Porque quedan muchas cosas y yo creo que hay que hacer varios programas con Yosu porque está muy interesante el tema. Entonces, primero es pedir ayuda. Ahora, Cristina dice, ¿alguien sabe sacar a alguien de una alberca? ¿No?
Porque ¿alguien sabe rescate acuático?
¿Alguien sabe rescate acuático? Es una buena pregunta. Porque también dices, ayúdenme, pues se van a aventar todos.
Exacto.
Ahora, también te voy a decir algo. Si en una alberca se avientan tres personas, entre tres sí controlan a una, ¿no?
Sí, sí puede ser, pero llega a ser un poco peligroso. Entonces, no se recomienda, aunque bueno, obviamente si no hubiera una persona especializada cerca, pues sí, hazlo, ¿no? Busca ayudarle a la persona que está adentro pidiéndote ayuda.
Mira lo que me están poniendo, discúlpame que te interrumpa, sí. Me están mandando un WhatsApp. Es terrible, es completamente real lo que está diciendo Yosu. La familia de mi cuñado, se ahogaron cuatro personas por salvar a una.
Así es.
Qué impresionante. Salvaron cuatro personas por salvar a una.
Así es.
Qué fuerte. Dicen, si sé nadar muy bien, ¿me puedo meter a tratar de rescatar? Pregunta Osmar Aguilar.
Sería ideal que tuviera por lo menos el mínimo, una noción, aunque sea, de rescate acuático. Porque si no lo tiene, sale la misma.
Digamos que no hay nadie. Uh-huh. Te tienes que meter tú. Estás sola, la mamá okay. y el niño. No tienes idea de rescate acuático. ¿Me podrás dar una cosa básica de rescate acuático claro, para claro. saber qué hacer? Porque una vez yo escuché de alguien que llegó y le dio una cachetada a una persona durísima para ponerlo inconsciente y poderlo sacar.
Ok, bueno, digamos que la forma más fácil de llegar con una persona que se está ahogando es llegar por atrás, ajá. porque lo vas a agarrar sin que te vea, entonces no va a tratar de hundirte.
Okay.
Entonces tú llegas por atrás y lo que vas a hacer es, con tu brazo, vas a abrazarlo, por así decirlo, pero sobre su hombro, y lo vas a abrazar por el pecho y tu mano va a quedar por abajo de su axila del otro lado.
O sea, entras por su hombro derecho.
Exacto.
Y terminas en su axila izquierda.
Así es.
Ok.
Y de esta manera lo colocas pues como encima de ti, ¿no?
Para atrás. Ajá, para como atrás. Que se echan los dos para atrás.
Exacto. Y nadas hacia la orilla. Esa es una okay. de las formas más fáciles de rescatar a alguien en la alberca.
Ok, entonces podríamos decirle, tranquilo, te voy a salvar. Así como para que se tranquilice, como tranquilo, tranquilo, te voy a sacar, pero no te muevas mucho. Agárralo por atrás y es déjate ir conmigo. Y no te ahogas, o sea, no te hunde su cuerpo arriba del tuyo.
Su cabeza tiene que quedar a la altura de tu pecho, más o menos.
Ah, ok, entonces, no es que
lo abrazas y a la hora de que lo jalas, te queda más o menos aquí.
Otra vez pensemos en las boobies de las mujeres. O sea, es la cabeza de él en las boobies de ella. Y si tú eres hombre, piensa en tus pechos y ahí lo pones.
Exacto.
Para que tengas espacio, tu cabeza esté libre para que puedas nadar.
Exacto.
Ok. La otra, como dijiste, es ir a preguntar desde el principio dónde hay servicios de rescate, dónde están para saber por dónde andan.
Exacto.
Yo sí, la verdad, yo cada vez que voy a una playa o algún lugar pregunto si hay dónde está el salvavidas. Y yo en la playa, yo no me meto si no hay, o sea, no me meto más allá si no veo que hay un salvavidas enfrente.
No, aparte el agua del mar es más peligrosa porque tiene diferentes tipos de
corriente. No, el mar está tremendo, tremendo, tremendo. Vaya que yo soy súper preocupado por eso porque una vez me iba a ahogar de chico y me acaba de volver a pasar. Y digo, no lo puedo creer, o sea, no te das cuenta cómo te va jalando y cómo te vas metiendo más y más. Uh-huh. En un segundo te pasa.
Exacto. Ahora, pues si por ejemplo ya sabes nadar y te lleva la corriente del mar, lo que se recomienda es que no nades en dirección de la playa, sino tienes que nadar en paralelo de la playa, para que las olas te puedan regresar. Pero si tú nadas, digamos, en contracorriente hacia la orilla, lo único que vas a hacer es que
te siga regresando. O sea, tienes que nadar en paralelo a la playa.
Exacto.
Y solito las olas te van a ir aventando hacia allá.
Así es.
Ok, híjoles. No, Miguel, yo te necesito aquí, o sea, un chorro de tiempo. Vamos a hacer más programas con Yosu. Se nos acaba de terminar el programa. Gracias a toda la gente que está mandando mensajes. Vamos a seguir ahondando en cada uno de los temas, en los alacranes, en los piquetes, en las congestiones alcohólicas, en las quemadas, en todo lo que pueda pasar en esta vacación para que no te pase nada. Yosu, te agradezco muchísimo.
No,
¿hay algún
gracias.
Lugar donde podamos contactar, donde podamos tomar cursos, donde podamos acercarnos a ustedes?
Así es, pertenecemos a una asociación civil que se llama Grupo Canino Detector MX. Así nos pueden buscar en Facebook. Grupo Canino Detector MX. También hacemos cursos de primeros auxilios, tanto a jóvenes, adultos, niños, y estamos preocupados por difundir esta información que pues pueden salvarnos la vida a todos en algún momento.
Padrísimo. Ok, muchas gracias. Y te agradezco muchísimo, que yo Su. Nos vemos la siguiente semana. ¿Te parece bien?
Muchas gracias, claro que sí.
Padrísimo.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.